اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios con todos ustedes. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos este programa. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum, soy Lumna Jamil. Estamos aquí para ocupar este tiempo de radio con las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana.
Recuerden que nos están escuchando o en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria,
o en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn,
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror,
o en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
A continuación le contamos algunos de los temas que vamos a tocar en este programa.
Nuestro compañero Ahmed Bawish nos hará un resumen de las noticias más relevantes que se han producido durante este mes de septiembre que acaba.
Intentaremos contestar a la pregunta de que si la automatización en los procesos industriales aumenta el desempleo.
En la sección musical escucharemos esta semana y la próxima también el último álbum de Sami Yusuf titulado The Center.
Les contaremos de las aportaciones de los médicos musulmanes españoles a la farmacología actual.
Insólito, una empresa ofrece un servicio de disculpas por ustedes.
Le recomendaremos un nuevo libro para leer seleccionado por nuestro colaborador Carlos Peña, director del programa Nulla Yung, y por cortesía de la librería Lilla.
En Consejo de Salud les hablaremos de la depresión otoñal.
Entrevistaremos al señor Cayetano Romero, director del primer restaurante con certificación halal de España.
Bueno, estamos todos preparados, empezamos ya.
Empezamos el programa de hoy contándoles algo de lo que mucha gente se pregunta si es verdad o no. Me refiero a que si la automatización en los procesos industriales disminuye la oferta de empleo. Dicho de otra manera, si la utilización de robots en la industria aumenta el paro, si envía gente a la calle. Las cifras de ventas de robots son aplastantes. En 2013 se vendieron más robots industriales que nunca en la historia. Ese dato reabre la polémica sobre el impacto que tienen los robots en la oferta de trabajo disponible. Nos preguntamos muchas veces, ¿nos están quitando los robots esa posibilidad de trabajar? Por lo cierto es que no, no parece que esa sea la realidad del mercado. Un estudio en el que se comparan los puestos de trabajo de producción y la relación entre robots industriales y esas plantillas apuntan a que ese impacto es prácticamente nulo. La presencia de robots es clave en industrias como la del automóvil, la electrónica o la producción de metálico y plástico. analizando la introducción de robots en estos procesos desde el año 2009 y su relación con el descenso o aumento de empleo en estas industrias, se aprecia cómo la automatización es cada vez mayor, pero sin embargo el impacto en el empleo es discutible. De hecho, destaca el caso de España con un descenso de casi el 15% según estos datos, que nos tememos se debe mucho más a otros factores, como la recesión económica en nuestro país, que ha afectado de forma drástica a todos los sectores, que a la introducción de robots industriales. En otros países en los que los robots industriales son muy populares, el empleo en procesos de producción industrial ha variado negativamente de forma mayoritaria, pero no de forma proporcional a la introducción de esos robots. Esa automatización no es una tendencia que siempre funciona en procesos de fabricación, como así lo ha demostrado Toyota, la empresa nipona, referente mundial, que decidió hace unos meses invertir este proceso de introducción de robots, es decir, dando trabajos típicamente realizados por robots a personas, tras descubrir que la eficiencia humana era en ciertos escenarios mayor que la de los robots. En fin, despreocúpense que los robots no nos van a quitar el trabajo. En todo caso, nosotros le vamos a quitar el trabajo a los robots.
www.radiodosluces.com.
Esta semana y la semana que viene también, en el tiempo de la música religiosa musulmana, aquí en Radio Dos Luces, les traemos el último disco producido por la cantante de Nasheed, Sami Yusuf, titulado The Center. Las canciones que le vamos a poner son, en primer lugar, Peel. Durante el programa escucharemos Fire, Go, Khorasan y Prism. Y al terminar el programa escucharemos el tema The Center, que da el título al CD. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Peel, interpretado por Sami Yusuf.
I spent 1,000 sleepless nights in wait of dreams I could not find. I walked 1,000 empty roads in search of signs to bring me home. With every breath I spoke your name.
With every breath I spoke your name.
And heard it rolling in the waves.
And heard it rolling in the waves.
Beneath the veil of ocean blue.
Beneath the veil of ocean blue.
I broke illusion from the truth.
I broke illusion.
You said, walk to me and I'll find you. Call me and I'll show you. Like a pearl for you to heal and guide you from deep inside you, hiding like a pulse beneath my skin. You called me to a source within, where every layer revealed one more, a secret brighter than before. And at the heart there lay just one.
And at the heart there lay just one.
The root of all that I'd become.
The root of all that I'd become.
I watched the surface start to break.
I watched the surface start to break.
Free of form, free of shame.
Free of form.
You said, walk to me and I'll run to you. Call me I'll show you. Hiding like a pup for you to heal and guide you from deep inside you. Hiding like a pup.
El amigo de cada persona es su intelecto y su enemigo es su ignorancia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, emitiendo desde las Islas Canarias para toda la comunidad de habla hispana. Esta semana tenemos un nuevo espacio mensual donde nuestro compañero Ahmed Bahwish al final de cada mes nos hará un resumen de las noticias más destacadas. Empezamos hoy con un resumen del mes de septiembre. Assalamu alaikum, Ahmed, ¿cómo estás?
Alaikum salam, hermano Ahmad, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí estamos, con energía, a ver si podemos transmitir este positivismo, si es posible.
Pues venga, adelante.
En principio quería preguntarte, ¿qué tal está Canarias?
Bueno, Canarias, bien. Los canarios a lo mejor un poco enfadados por esto que nos está haciendo el gobierno central del petróleo, pero en general bien.
Ya, porque te lo pregunto, porque es una de las primeras noticias que vamos a destacar, ya que los canarios quieren decidir sobre la ejecución o no por parte de Repsol de prospecciones petrolíferas, aunque la empresa parece no estar por la labor de sentarse a discutir el tema, una vez apoyado por el ministro Soria. Y es que en realidad, según el diario El Mundo, la probabilidad de encontrar crudo en Canarias es solamente el 15%, cosa que no hace pensar que, como siempre, el fuerte interés económico supera el interés social, aunque se pueda arriesgar toda una hermosa tierra como la Canaria, luego por nada.
Desde luego que sí, en eso tiene muchísima razón. Además, lo más triste, es que el ministro es canario.
Sin duda. Pasamos a la parte internacional y recordamos Gaza, donde han sido asesinadas más de 1.000 personas bajo la última ofensiva israelí, de las cuales aproximadamente 400 eran niños y niñas inocentes. El dolor y la destrucción eran el reflejo de esa tierra sagrada que gritaba auxilio ante una comunidad internacional sorda y sin corazón. Pero aunque se intenta destruir todo, no se logra jamás destruir la esperanza, y ejemplos en Gaza de esos hay muchos, pero cabe destacar, por ejemplo, la fuerza de la joven Farah, que mediante su Twitter nos hacía vivir los detalles de cada terror alzando la voz y mostrando la fortaleza ejemplar de los palestinos. O también del artista Bilal Khalid, que realizaba dibujos sobre aquellas imágenes de humo que se fotografiaban a diario en Gaza, partiendo de la cuestión: ¿qué ven los niños palestinos en ellas? La respuesta es evidente al ver las imágenes: fuerza, perseverancia y resistencia, que refuerza el valor del pueblo palestino, que sin duda es todo un ejemplo a seguir, Ahmad.
La verdad que sí, tú mismo lo has dicho, es decir, hay una sordera internacional, es decir, la gente mira para otro lado cuando se hacen esos grandes genocidios en Gaza.
Y sin duda es un gran genocidio que no podríamos olvidar con facilidad. Pero también hay otra cuestión que es necesario abordar, y en este caso denunciar, tras tantos actos barbáricos en nombre del Islam que deben ser condenados y rechazados. Me refiero a las ejecuciones de los periodistas a manos del grupo terrorista ISIS. Y es que cabe destacar que el Islam es inocente de las salvajadas que producen dichos grupos, que incumplen con los principios básicos de amor, convivencia y respeto, además de paz, perdón y solidaridad, que de verdad promueve el Islam como bello mensaje. ¿Te has enterado de que ha nacido la campaña Not in My Name, no en mi nombre, Amar?
Sí, sí, efectivamente, sí.
Pues está puesta en marcha por la ONG británica Active Change, en la que los musulmanes de todo el mundo dejan claro su postura y denuncian la actuación de dichos grupos, además de que explican de manera razonada por qué estos no representan en absoluto al Islam ni a los musulmanes.
Bueno, el Sagrado Corán nos dice que si matas a un ser humano es equivalente a matar a toda la humanidad. Por lo tanto, gente que se dedique a matar nunca pueden ser considerados musulmanes, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no?
Y bajo mi punto de vista también. Y estas son las noticias que hemos destacado a lo largo de este mes. Esperemos que en las siguientes secciones podamos recoger más de una manera más interna, inshallah.
Inshallah, oye, pues muchísimas gracias por esta colaboración y nada, pues entonces hasta el mes que viene con respecto a este resumen mensual de noticias. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Fire de Sami Yusuf.
Peace be with you, my brother, my friend. Come join me at the fire once again. It bears no judgment, shame or pride. It warms from every side. Its light is lost without your eyes. Come join me at the fire. Peace be with you, my sister, my friend. The fire's waiting for you. Comfort from tears you cried. It dances by your side. It needs a partner, so dry your eyes. Come join me at the fire. Let it burn your troubles, clear your mind. Watch these embers, sparks will fly. Let it draw you closer, guide your soul. Free your struggle in ash and smoke. As one with others in search of truth. Sisters, brothers, it waits for you. Find your place at the fire. My friend. Ooh, my friend. Ooh, peace be with you, my brother, my friend. Peace be with you, my sister, my friend. Come join me at the fire once again. Come join me at the fire once again. Yeah.
quien en cambio obra bien siendo creyente no tiene por qué temer injusticia ni opresión. Esto le dijo Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán en la Sura 20 y en la Ley 112.
www.radiodosluces.com.
La Unión de Comunidades Islámicas de España y la Comisión Islámica de España anuncia que el Tribunal Supremo del Reino de Arabia Saudí anunció que el miércoles 29 de Dhul-Qa'dah es el último día del mes y el jueves el primer día del mes de Dhul-Hijjah y el viernes 3 de octubre es Arafat y el primer día de la Eid al-Adha es el sábado 4 de octubre de 2014. Por eso nosotros desde aquí aprovechamos esta oportunidad para felicitar a todos los musulmanes tanto de las Islas Canarias como de España, como del mundo entero, y le pedimos a Allah Subhanahu wa Ta'ala que acepte todas nuestras súplicas, así como nuestras buenas obras, en este maravilloso tiempo y bendito tiempo de Dhul-Hijjah. Bueno, como dijimos antes, está previsto que el jueves 25 de septiembre de 2014 corresponda al primero del mes de Dhul-Hijjah de 1435 de la Hégira. El Hajj o la peregrinación a la casa de Dios en Meca para los creyentes musulmanes con medios y salud para efectuarla al menos una vez en la vida es uno de los cinco pilares del culto en el Islam, que se practica precisamente durante los primeros días de este mes lunar de Dhul-Hijjah, el doceavo y último mes del calendario de la Hégira. Este mes tiene una importante significación religiosa, ya que los creyentes van a circunvalar la Kaaba, la primera casa de Dios o lugar de culto establecido sobre el planeta para la humanidad desde el tiempo del profeta Adán, la paz de Dios con él, y retomado y edificado por el profeta Abraham con la ayuda de su hijo Ismael, la paz de Dios con ellos. En Meca, el peregrino participa en diversas actividades rituales de profundo sentido espiritual, social y comunitario, en las que adquieren especial y relevante significado los principios islámicos de igualdad, hermandad, unidad y tolerancia. Los musulmanes realizan el Hajj en estaciones y pasos observados por el profeta Abraham, Hagar y su hijo Ismael, la paz de Dios con todos ellos, y el último profeta, Muhammad, la paz y la bendición sean con él, reafirmando el compromiso del creyente con Dios. Todo ello es una demostración de la universalidad del Islam en su comunión de fieles y hermandad con judíos y cristianos. Desde España se desplazará hasta los santos lugares de Meca un contingente de peregrinos dentro del cupo de visados anual asignado a nuestro país para la realización del Hajj, sintiendo la hermandad universal y la trascendencia espiritual de este viaje. Los diversos pasos en estaciones diarias se sucederán en unas pocas jornadas, culminando el décimo día del mes lunar, inicialmente previsto para el sábado 4 de octubre de 2014, que será entonces la festividad de Eid al-Adha, es decir, la festividad del sacrificio por Abraham del Cordero, que celebrará a toda la comunidad musulmana, al mismo tiempo en todo el planeta. Por lo tanto, desde aquí también enviamos una felicitación a nuestros hermanos que comienzan a hacer el Hajj y también cuando llegue el día celebramos a toda la comunidad musulmana por la fiesta del sacrificio.
www.radiodosluces.com.
Debido a que hace casi una semana que en el hemisferio norte hemos entrado en otoño, es por lo que hemos decidido esta semana en la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces hablar sobre la depresión otoñal.
la llegada del otoño y también del invierno, muchos de nosotros experimentamos una bajada del ánimo que roza la depresión. De hecho, a este estado se le conoce como depresión otoñal o depresión de invierno. En muchos casos se debe a la carencia de determinados nutrientes en el organismo y un desajuste que se puede evitar. Antes de nada, debemos saber cuáles son los síntomas que nos demuestran que padecemos este mal. Entre ellos destaca la falta de interés por las cosas, la dificultad para conciliar el sueño, los ánimos bajos frente a las diferentes circunstancias que se nos presentan, estar irritable, problemas de concentración, mal humor, etc. Estos síntomas pueden atestiguar que algo en nuestro estado de ánimo no marcha bien y por ello debemos poner remedio cuanto antes. Desde luego, esta situación suele ser pasajera y por ello la tenemos que atajar desde el principio y atacarla de raíz para lograr que desaparezca o que sus síntomas se minimicen al máximo. Para saber cómo acabar con esta depresión es necesario que conozcamos sus causas. Aunque no se saben con exactitud, se baraja como principal causa el cambio hormonal que tiene lugar en el organismo a causa de los cambios climáticos y de la reducción de la luz solar. Estos cambios climáticos traen consigo una serie de efectos que sufre nuestro organismo. Para comenzar, el cuerpo produce más melatonina, que es la hormona que genera la falta de interés. Al aumentar esta hormona, parece que siempre estamos cansados y se aumentan las ganas de descansar y pasar más tiempo durmiendo. Además, es la culpable de que disminuya la temperatura corporal y sintamos la necesidad de ingerir más alimentos para conseguir calorías. La serotonina también disminuye con el cambio de estación. Esta hormona se ve resentida al aumentar la melatonina. Con esta disminución, nuestro estado de ánimo se desequilibra, al igual que los ciclos de sueño y los cambios de humor. Con la falta de luz también disminuye la dopamina, la que provoca la pérdida de atención y el desinterés por lo que nos rodea. Ahora, a pesar de que estos trastornos del ánimo deben consultarse siempre a especialistas, podemos mejorar sus síntomas mediante unos consejos sencillos que les vamos a dar.
Primero, cuide su dieta.
Es importante que mantengamos al organismo nutrido de ciertas sustancias como la vitamina, entre las que destaca la C y la B, que actúan sobre el sistema nervioso y nos ayudan a mantener el estado de ánimo. Junto a estos nutrientes debemos mantener niveles adecuados de calcio y magnesio necesarios para la producción de neurotransmisores. Debemos, pues, ingerir alimentos saludables y equilibrados, incluir cereales, legumbres, carnes y verduras. Los frutos secos también pueden ser de gran ayuda para aumentar las reservas energéticas. Intenten evitar los carbohidratos simples y los productos con azúcar refinado. Para sentirse más feliz, incluya en su dieta alimentos que ayudan a incrementar la producción de serotonina.
Duerma bien.
Dormir bien es básico para sentirnos animados. El descanso es fundamental para que nuestro cuerpo y nuestra mente se recuperen del desgaste que sufrimos día a día. Por ello, es importante dormir 8 horas diarias de forma regular.
Haga ejercicio.
El deporte nos ayuda a ser más felices. Al practicar ejercicio físico generamos endorfinas, unas pequeñas proteínas que actúan como neurotransmisores de placer. Y además de servir para hacer sentirnos más felices, nos ayudan para aliviar el dolor y mejorar nuestro bienestar físico y psíquico.
Y por último, procure tomar el sol.
Sí, por último, tomar el sol. Al igual que al practicar ejercicio producimos mayor cantidad de endorfinas. Además, mientras tomamos el sol producimos vitamina D, vitamina esencial para mantener los niveles de estrés controlados. Aunque tanto en septiembre como en octubre ya no hace tiempo de playa o de piscina, aproveche sus ratos libres para dar paseos bajo el sol. Esto le ayudará a sentirse mejor anímicamente.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Amira Rahman desde Battle Creek, en Michigan, en Estados Unidos. La señorita Amira Rahman les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Dime, Nasruddin, le preguntó el vecino, ¿quién es más inteligente, el camello o el hombre? El camello, contestó el mulá Nasruddin. porque lleva cargas pesadas sin quejarse, pero nunca pide una carga adicional. El hombre, por el contrario, de estado de responsabilidades, siempre quiere aumentar sus cargas.
Muchas gracias a la señorita Amira Rahman desde Battle Creek en Michigan, en Estados Unidos. Y muchísimas gracias a ustedes por los correos que nos envían a publicaciones @radiodosluces.com.
Juice and milk, these I think are so delicious for me to drink.
Water, juice and milk, these we think.
www.radiodosluces.com.
En la sección del pergamino, aquí en Radio Dos Luces, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, esta semana les hablaremos de las aportaciones de los médicos musulmanes españoles a la farmacología actual.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Los médicos musulmanes también hicieron las más importantes contribuciones en farmacología. No solo descubrieron muchas drogas herbales, sino que también perfeccionaron muchas de las técnicas de extracción química, incluyendo, por ejemplo, la destilación, la sublimación, la filtración, la coagulación y cristalización, debido a su experiencia en la química. Por ejemplo, por un lado tenemos a Sahawi, que vivió entre 936 y 1035, un prominente cirujano que era muy diestro en el uso de remedios simples y compuestos. Era conocido como cirujano y farmacéutico. Por otro lado, el científico musulmán español del siglo XIII, Al-Baitar, visitó África, India y Europa y recolectó muchas plantas a través de extensivos estudios de campo. Él clasificó plantas en orden alfabético de acuerdo con sus características y cualidades terapéuticas. También registró los nombres árabes, latinos y bereberes de las plantas e incluyó información acerca de la preparación de drogas y su administración. Él descubrió y documentó 200 nuevas plantas que no habían sido conocidas previamente. Su famoso libro, Kitab al-Jami' fil Adwiyat al-Mufradah, compendio de drogas simples y comida, fue traducido al latín y fue usado en la formulación de la primera farmacopoeia de Londres, hecha por el Colegio de Médicos durante el reinado del rey Jaime I.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
الله. www.radiodosluces.com.
Hoy el título de la noticia insólita que les traemos en Radio Dos Luces es que una empresa ofrece un servicio de disculpas por ustedes.
Quien crea que la autocrítica no se compra ni se vende está muy equivocado, al menos en Japón sí. Reconocer un error es muy difícil para la mayoría de las personas. Conscientes de esto, en Japón existen empresas que por un módico precio piden perdón por sus clientes. Como era de esperar, hay una amplia gama de precios que dependen de la gravedad del asunto, si se trata de una disculpa personal o telefónica. Los casos más comunes dicen desde la Shaiza Aiga Pro Agency. Son cuestiones relacionadas con el dinero o el amor. Si un cliente quiere tomarse un día en el trabajo, por ejemplo, una mujer se hará pasar por su esposa y llamará a la oficina y le pedirá disculpas ante su jefe diciendo que está enfermo. Por supuesto que semejante servicio en los límites de lo ético no es barato. Puede costar unos 25.000 yenes, unos $240, por una disculpa cara a cara, mientras que por una telefónica o por email puede costar 10.000 yenes, cerca de $96. Parece ser que tragarse el orgullo cotiza muy bien en el mercado japonés.
Pa- pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema de esta semana titulado Go, interpretado por Sami Yusuf.
One light, one hope, one heart, one soul, one chance to know, one time to go. There's just one call from my heart, pulls me to a world apart. There's just one word that I hear, one drum that calls me near. When the spring has been unwound, what is lost will soon be
comes from inside you, to the light that shines just to find you.
Go, 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 go.
One heart. To the drum that beats from inside you, to the one that's calling to find you.
Go, 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 go.
I know, I must go. Your eyes are calling me there. Your friend has taken my hand, guides me beyond any land. If you're far, I'll soon be near. What is faint will soon be clear.
One love.
To the call that comes from inside you, to the light that shines just to find you. I must follow the spark that lights us all, illuminated by the call. With one heart, with one hope, I will go.
No se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esta cita islámica la dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
España es uno de los países de Europa con mayor oportunidad de negocio relacionado con el turismo. Además, últimamente está aumentando el llamado turismo halal, es decir, turismo musulmán. Por ejemplo, el año pasado nos visitaron 80.000 turistas de Oriente Medio, siendo la media de gasto de estos turistas superior a la media normal. Sin embargo, España actualmente no está preparada para recibir a este turismo, siendo como es un destino de moda entre musulmanes debido, entre otras cosas, a la cantidad de restos arqueológicos de cuando el gran boom del Islam partía de la España musulmana. La falta de locales halal, es decir, aptos para la población musulmana, impide el aumento de este tipo de turismo. Nueva Zelanda es un buen ejemplo de destino que ha visto en el turismo halal una oportunidad de crecimiento. Hace 2 años este país impulsó una guía de gastronomía halal y en agosto del 2012, se incrementó la cifra de turistas musulmanes en un 141%. Por lo tanto, si queremos aumentar esta oportunidad de negocio, los establecimientos y los hoteleros deben aumentar su oferta halal. Por eso hoy aquí en Radio Luces vamos a realizar 2 entrevistas de gente que apuesta por esta opción. Bueno, pues este es el ejemplo del restaurante Carabazar de Córdoba, que es el primer restaurante de España con certificación halal. Por eso hoy tenemos con nosotros al señor Cayetano Romero, director de este restaurante. Buenos días y muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo.
Hola, buenos días a todos. Gracias a vosotros, porque bueno, esta final de... El hecho de que los medios de comunicación estén haciendo eco un poco de nuestra, de lo que estamos haciendo, para nosotros también es importante, ¿no? Porque al final somos una hormiguita y no sería posible sin vosotros, ¿no? Y así que agradecido.
Bueno, nosotros encantados. Bueno, la primera pregunta que queremos realizarle es cómo un empresario español decide apostar por la comida halal.
Bueno, en principio nosotros no fue la primera idea, o sea, la primera idea no parte de, o sea, lo que sí teníamos claro es que este tipo de comida, la comida de tipo árabe, sí que tenía una cierta demanda y veíamos que venía mucha turismo del mundo árabe. Y sí que no tenían esa oferta, no existía aquí en Córdoba, ¿no? Pues sí que había en Granada, sí que hay en muchos sitios, pero aquí en Córdoba quizás no había ninguna oferta seria de como restaurante de con este tipo de comida, ¿no? Y a raíz de, o sea, montamos el restaurante y fue a raíz de la propia demanda, o sea, los propios clientes han sido los que nos han ido alumbrando y diciéndonos, no tenéis comida, el producto es halal, y decían, bueno, esto, y ya, claro, nos repetían tanto, y bueno, esto es un filón, ¿no? Y así al final, bueno, conocimos al Instituto Halal, que lleva aquí 15 años certificando empresas del sector, principalmente agroalimentario, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer convertir nuestro restaurante, no solo en nuestro restaurante, sino cómo podemos conseguir productos halal a nuestros clientes? Y ya no, ellos fueron los que también nos dijeron, mira, pues podéis convertir el local en un local halal. Y si el secreto del éxito y realmente lo importante de todo esto es que el local completo es el primer local a nivel nacional, pero el local completo, no un menú concreto, o sea, no solamente un menú ni lo que es el comprar el producto, sino el local completo es halal, ¿no? Entonces fue quizás más la demanda de, resumiendo, fue la demanda del propio cliente y aparte después el Instituto Halal, que nos ha apoyado en toda la búsqueda de proveedores y en todo, ¿no? O sea que eso ha sido realmente...
Bueno, suponemos que antes de ofrecer la comida halal, primero se han informado de cómo se procesa. Claro, me has comentado el Instituto Halal, supongo que entonces son ellos los que le han informado de ese procesamiento. ¿Es complicado ese procesamiento?
No, realmente sí. Realmente, bueno, esto al final como si fuera un proveedor normal, o sea, entonces, habitual, ¿no? Y si realmente, además, que de hecho, sí que nos hemos dado cuenta que los mismos proveedores que teníamos... el otro restaurante, que tenemos otro restaurante que ahora comentaremos, ya disponían de productos halal. Por ejemplo, Kobat, aquí una empresa cárnica muy importante a nivel nacional, es importante, tiene un volumen importantísimo. Prácticamente todo lo que, como se sacrifica, prácticamente todo el producto, siguiendo los ritos halal, ¿no? Y siguiendo el procedimiento. Ellos están certificados en la mayoría de los productos, pero no el cerdo ibérico, porque el cerdo ibérico ya por lo que no es, pero todo lo que matan como de carne, cordero, y sacrifican de carne, cordero y tal, pues al final es todo halal, todo lo que tienen. Y bueno, y después hay infinidad de que bueno, pensamos que yo creo cuando nos metimos en esto, realmente pensamos que íbamos a ser lo único. Digo, madre mía, ¿cómo vamos a encontrar proveedores de halal? Y bueno, yo me lo he encontrado con un mundo que está súper desarrollado. Ya te digo que el instituto halal lleva 15 años certificando empresas, ya, y bueno, y por problemas de proveedores no hay, o sea, que es realmente complicado. Para nosotros es como una, o sea, nosotros no procesamos el producto ni lo sacrificamos, sino simplemente es un proveedor normal que le compra pues el cordero certificado, que ya está, que el instituto halal ya ha certificado esa empresa y ya está, el cordero por ejemplo, o el pollo, o, que no, realmente no es una cosa complicada, ¿no?
Bueno, comentarte una cosa, has nombrado la pata ibérica. Después de terminar con usted, vamos a hablar con un señor de Huelva que se llama Faisal, que tiene un secadero de pata halal. Es decir, dejamos serrano halal, solo que en vez de ser de cerdo es de cordero, ¿no? Así que hasta eso también ya en España se fabrica halal, ¿no?
De hecho lo conocimos, creo que fue la primera... En el simposio de la conferencia. Uh-huh. Y le tenía pensado llamar porque nos interesa el proyecto suyo también, nos interesa tener su producto también, o sea, una cosa.
Bueno, ¿ha resultado complicado adaptarse a este procesamiento en cuanto a máquinas, local o cualquier otra cosa?
Como ya decía antes, sí que tenemos otros restaurantes, tenemos una, la Tamina número 10, que está muy dedicada al tema del vino, la temática del vino, o sea que esa no pretendemos ni menú ni no menú, esa lo empezamos a hacer prácticamente ahí nada con el tema halal, porque es más complicado, ¿no? Y más, ya directamente, uh-huh, la página, más que cuando entra ya aparece toda representación de las botas de Montilla Bolivia, bueno, ahí no procede, ¿no? Pero en casa tenemos otros restaurantes, son Casa Pepe, que digamos que es el emblema del grupo de empresas, Pepe de Jodería y Casa Rubio, donde lo que sí pretendemos es poner un menú halal, ¿no? El menú halal sí que te lleva a tener un apartado dentro de la cocina, pues que tenga una nevera concreta para ese producto, una freidora también para ese producto, bueno, sí que siguen los cuchillos señalados, pero al final son una inversión que yo no creo que suponga ni más de en lo que hay infraestructura de 1.500, 2.000 euros, algo así puede suponer, ¿no? Lógicamente tener el espacio, ¿no?, dentro de la cocina, pero no supone gran cosa, ¿no? Y realmente lo que certifica es un menú con una serie de productos que no es toda la carta, porque sería inviable, ¿no?
Sí, has comentado una cosa muy importante y que me gustaría que escucharan bien los radioyentes, que son musulmanes. Has comentado de que hacer un menú dentro de un restaurante que no es halal, hacer un menú halal implica la utilización de utensilios separados, ¿no?
No me interrumpo, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, digo que el mantener un menú halal dentro de un restaurante que no es halal implica tener utensilios, herramientas separadas del resto, ¿no? Para no haya una mezcla, ¿no?, en el proceso de cocinar ese menú halal, ¿no?
Efectivamente.
Y eso lo acabas de comentar, y claro, muchos musulmanes se preguntan siempre, cuando van a un restaurante y dicen, mira, aquí hay un menú halal, se preguntan, ¿y eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo? En vuestro caso creo que sí, ¿no?
En nuestro caso sí, de hecho, bueno, es que ya digo, en el de hecho del Carabazar no hay problema, porque como todo es halal, uh-huh, ahí no hay problema, porque no hay problema de contaminación de cruzada, pues de esto, ¿no? Entonces, en Casa Pepe y en Casa Rubio sí que tenemos que tener ese apartado reservado. Y de hecho, bueno, lo que sí que hace el organismo que nos certifican, lo que sí hace inspecciones, ¿vale? Inspecciones a restaurantes periódicas, y bueno, y si llega allí y tiene los cuchillos, los están mezclando unos con los otros, tiene al final los productos metidos uno en la nevera y no tiene ningún certificado, pues al final eso te eliminan el... O sea que está bastante controlado. Además, de hecho el Instituto Halal es bastante riguroso con ese tema, ¿no? O sea, no... Bueno, y al final también se trata un poco del compromiso, ¿no? Y estamos abiertos a cualquier tipo de cliente, pues lo compruebe, ¿no? O sea, que tenemos todo. Si el cliente nos pide el certificado, se lo damos. Si nos pide el certificado de la carne que está tomando, pues también se lo damos, ¿sabes? La fecha, la trazabilidad, o sea, que tenemos todo ordenadito en una carpetita de todos los productos que se han, de todo lo que es la producción que se ha hecho y no, o sea que no, eso sí que el tema sí que hay que ser serio, porque al final pierde la credibilidad y no nos lleva a ningún lado.
Bueno, algo digno de admirar, desde luego. Aparte de si hay una gran inversión, que me has comentado que no, mantener estos menús halal, según el rito religioso del sacrificio musulmán, ¿trae consigo aumento en el coste de las compras, por ejemplo?
Sí, eso sí es cierto. Bueno, sí que el producto halal sí que tiene un cierto... Me imagino que también no tiene la rotación que tiene el resto. Y sí que tiene un aumento en el coste de la materia prima, aproximadamente un 20% más caro, sí que puede ser, ¿eh? Eso sí, sí es cierto, ¿eh?
Entonces, bueno, implica que los menús son más caros también, entonces.
Es un servicio que está ofreciendo y que también, por tanto, también el cliente que viene también tiene que ser consciente de eso, ¿no? y lo pagan con total tranquilidad, ¿eh? La verdad que ellos lo agradecen, no lo ven caro y agradecen muchísimo, ¿eh? el hecho de que le haya ofrecido ese servicio, ¿eh? Porque aquí no que conste que este restaurante, no sé, por ejemplo, en el caso del Carbazar, no se crea para ellos en concreto, ¿no? Se crea para Córdoba, para España y para el mundo entero, pero sí que decimos, oye, ¿por qué no darle a esta familia, o sea, a estos tipos, a ese turista, darle esa posibilidad, ¿no?, de comer, que si no, que realmente se ven desamparados, ¿no? Y por tanto lo agradecen, ¿no? Ellos saben que por ahí que cuando van viajando, pues no se lo encuentran, y imagínate cuando la sorpresa cuando ven halal y ven su certificado, y halal para ellos es una cosa muy valorada, ¿no?
¿Y ha aumentado el número de comensales o número de ventas desde que tienen el sello de garantía halal?
Pues va aumentando día a día, bueno, nos damos una barbaridad. Y este tipo de turismo que antes que venía a Córdoba y que no tenía a dónde ir, los hoteles ya se han hecho eco de, bueno, que no, y la verdad, lógicamente somos la referencia, somos el único que hay en Córdoba, y bueno, llegan directamente del hotel y preguntamos de dónde han informado, y bueno, seríamos claros, antes de llegar a Córdoba, a dónde íbamos a ir a comer. Ahí vienen, comen, almuerzan, cenan, repiten, o sea, bueno, pues, es que es lo que hay, no hay otra cosa. O sea, que ahora mismo es un campo, un terreno muy virgen dentro de la hostelería, que si se desarrollara, y no es una cosa, y no queremos ser lo único, de verdad, ¿eh? Sinceramente, es al revés, porque bueno, al final lo que nos beneficia a todos es que Córdoba sea el destino elegido por ese tipo de turismo, por el turismo musulmán, islámico, como lo queramos llamar, porque tienen una oferta, ¿no? Porque sea el compromiso de los hosteleros de Córdoba entera por darle ese servicio, ¿no? Que no cuesta mucho y que bueno, al final es importante tenerlo, ¿no?
Bueno, su restaurante está cerca de la mezquita de Córdoba, por lo tanto es una ruta obligatoria turística tanto para musulmanes como para no musulmanes. ¿Implica esto de alguna manera que ustedes, cuando se anuncian como comida halal, que el turismo que no es musulmán descarte el restaurante, es decir, que no entre en el restaurante?
Pues la verdad es que no, ¿eh? O sea, no, creo que en Europa, que tenemos aquí, bueno, en la zona, en Córdoba concretamente, tenemos un turismo principalmente europeo, y creo que van por delante nuestra en este aspecto, ¿no? y entienden perfectamente lo que es halal y no tienen ningún tipo de rechazo, la verdad. De hecho, hay mucha gente que no es musulmana y que se está apuntando montando en el carro del halal. Yo por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas, ya voy leyendo sobre ello, y hay cosas que digo, oye, ¿por qué no? Me parece que hay cosas que están bien pensadas y que son mejorables, ¿no?
Bueno, independiente del rito religioso, la carne halal, por ejemplo, es que está totalmente desangrada, y se supone que si está desangrada, pues hay menos enfermedades, ¿no? Peligro de menos enfermedades. Es decir, que es una carne sana.
Sana, dicen que es más tierna. Yo, la verdad, a mí me gusta bastante. Me gusta, y soy sincero, ya no es porque me gusta más, incluso, ¿eh? La veo menos sabor, quizás ese sabor que la gente dice sabe a bicho. El cordero, pues en este caso no lo noto tanto, no sé, no sé, creo que el tema halal no es una cosa solamente que tengamos que sea de ellos, sino que al final creo que ahí se está haciendo, lo está utilizando, digamos, o se está apuntando al carro más gente no musulmana incluso. Y bueno, y realmente sí que en Córdoba, por ejemplo, hay algunos, algunas personas que rechazan y ven el tema halal como una especie de, no sé si una amenaza, no sé, o que no le o lo interpretan con otras cosas. Y sí que tenemos cierto rechazo, a lo mejor quizás con el público nacional, español, incluso local, podríamos tener más rechazo que incluso con el extranjero, ¿no? con el turismo extranjero, además, que no tiene ningún problema, ni y a la vez, no es que no descarga, sino que yo creo que el hecho de que nos certifiquemos y que estemos certificados para ellos es más seguridad todavía, ¿no?
Bueno, a lo mejor eso tiene que ver con la lucha de la mezquita de Córdoba, ¿no?
Yo no sé si tiene algo que ver. La verdad, yo, el tema de la lucha de la mezquita de Córdoba, no sé, la verdad, no sé.
No, me refiero a que como el pueblo está enfrentado en Córdoba de gente que quiere que siga siendo del obispado, de gente que quiere que pase al cabildo, que eso puede provocar también que esté algo que lo visto halal no sea bien visto, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Sí. Bueno, no sé. Es verdad, ese tema de la mezquita y no es una cosa que ahora yo no pienso en eso y pienso en nuestros clientes, principalmente. No nuestros restaurantes, nuestros clientes, realmente no.
Bueno, al tener también clientes no musulmanes, seguramente venderán alcohol. Hay musulmanes, sobre todo provenientes de países de mayoría islámica, que no les gusta que se consuma alcohol cerca de donde están comiendo. ¿Cómo solucionan esto ustedes en el local?
Vamos a ver. El local, antiguamente era un hotel que se ha convertido, era un hotel con encanto, que se ha convertido en una diversidad de zonas, de salones. Muy bien separado, o sea, con su puerta y demás, digamos, incluso las zonas se mantienen con los nombres que tenían las habitaciones y están totalmente separados. Entonces, no hay ningún problema porque, bueno, la verdad es que se está intentando evitar, si se le sugiere al cliente que, bueno, que incluso coma, o sea, el almuerzo o la cena la haga con té, ¿no? Como siguiendo, pues, digamos, la tradición, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha gente que ya se está apuntando también al carro del comer o cenar acompañado con simplemente con té o con agua y tal, ¿no? Y hay mucha gente que lo acepta. Y bueno, porque la tendencia aparte es, lo que pretendemos hacer es que en el local algún día, o sea, claro, lógicamente esto tiene una evolución, cada vez viene más público que no bebe alcohol, y la tendencia y la intención es que algún día consigamos que no se venda alcohol en todo el local, ¿no? Actualmente se vende poco, pero algo de alcohol, pero sí que tenemos una serie de zonas donde nunca, en ningún momento, el comensal que no quiera ver, ni verla siquiera, ni tener contacto ninguno con el alcohol, no va a ver siquiera ni una botella. No hay botella, ni botellero, ni nada por ningún pasillo, ni ningún producto que él ni a la vista siquiera le pueda afectar, ¿no? Entonces, eso sí que lo tenemos bastante separadito y lo que hacemos es eso, ¿no? Incluso a lo mejor si hay un momento que el cliente no ve, o sea, tenemos una zona donde la que es la terraza. Antes de nada le preguntamos al cliente, decimos, mira, hoy por ejemplo tenemos un problema de que no tenemos más espacio y hay clientes que están bebiendo alcohol. Se le pregunta que no puede, pero antes de sentarse en la mesa se le preguntaría. Pero normalmente, o sea, por lo norma general casi no nos vamos a encontrar con ningún problema, porque ya te digo que tenemos muchas zonas, muchos salones y conseguimos que no haya ese contacto, ¿no?
Bueno, ustedes también realizan otro tipo de actividades en el restaurante Halal Carabazar de Córdoba. Cuéntanos, háblanos de ella.
Sí, bueno, mira, por ejemplo, tenemos normalmente, bueno, por las noches, todas las noches, No todas, últimamente no son todas, pero los, principalmente los fines de semana, pues tenemos una actuación de danza del vientre que también le gusta mucho a la gente y que atrae mucho. Tenemos, por ejemplo, también talleres de repostería árabe, que es una cosa que sorprendentemente pensamos que no iba a tener ninguna repercusión y a la gente le atrae una barbaridad. O sea, a la gente ese tipo de dulces le encantan. Y la verdad que tienen una complicación mayor de la que pensamos, porque de hecho no encontramos muchas veces, bueno, o sea, que en la hostelería, sí, pues personas pues va rotando y hay veces que se marchan, otras veces que no funcionan, y hay veces que nos vemos con la complicación de que, bueno, pues no tenemos, o sea, no encontramos muchas personas que sepan hacer dulce árabe, ¿no? Y pues los dulces árabes los hacemos nosotros aquí, ¿no? Y la elaboración, pues la verdad tiene una complejidad bastante importante. Y bueno, empezamos con los talleres de repostería árabe y el éxito es bueno, que abren la matrícula, bueno, que a los dos días está llena y la gente insistiendo, llamando, o sea, la gente llama mucha atención. Y vamos a hacer ahora también talleres de comida árabe, la utilización de las especias. Bueno, son grandes desconocidas, ¿no? Entre nosotros son muy antiguas, pero muy desconocidas, y sobre todo las mezclas, ¿no? Entre las especies, ¿no? Así que, bueno, esas son, digamos, las actividades que tenemos añadidas en el restaurante.
Bueno, hemos terminado. ¿Usted quiere añadir algo más que se nos haya quedado atrás?
Bueno, yo simplemente invitaros a todos a que probéis nuestra cocina, que sintáis lo que... Que nadie le tenga miedo al tema halal, que vea que es una cosa bastante natural, que es una cultura que tenemos que conocer, porque la verdad es muy curiosa y muy atractiva, ¿no? Y la cocina es maravillosa, ¿no? Al final son las raíces que tenemos, ¿no? Aquí en Andalucía también, y todo lo que estamos comiendo hoy en día al final viene de allí, ¿no? Entonces yo creo que es un local que se ha montado para todo el mundo, que no es solamente para el turismo y el público como musulmán, sino que es para todo el mundo, y eso, ofreceros pues la posibilidad de venir a Córdoba y disfrutar de una comida viendo la mezquita que se ve, tenemos una terraza maravillosa, una azotea en la de arriba maravillosa, y bueno, y dentro de poco, ¿por qué no? También hacerla, esa misma cocina la podremos disfrutar en Casa Pepe de la Judería y Casa Rubio. Somos todos nuestros locales que ofrecerán un menú halal, o sea, cordobés, cocina cordobesa, pero con productos halal, ¿no? Esa es la que está invitado.
¿Nos quieres decir la dirección del restaurante Carabazar de Cortuba, del restaurante halal?
Del Carabazar de Cortuba, es calle Romero. Tenemos locales muy muy localizados, muy centralizados, y están en calle Romero número 3. Casa Pepe de la Judería estaría en calle Romero número 1. Y bueno, la Taberna número 10 está en el número 10. Y después tenemos en Casa Rubio, está en la puerta, en la misma puerta de Almodóvar, en calle Judío número 1.
De todas formas, están todas cerca de la mezquita de Córdoba, ¿no?
Oh, yo creo que ni Casa Pepe y el Carabazar están a, me parece que son 80 y tantos metros. Casa Pepe. Carabazar me parece que son 160 metros. O sea, es que es nada, ¿sabes? Están justamente al lado.
Pues nada, muchísimas gracias por perder el tiempo con nosotros y informarnos de esta buena noticia, de que ya tenemos en España un restaurante certificado halal, que es el Carabazar de Cortuba, en Córdoba. Pues muchísimas gracias, señor Cayetano Romero.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Jorasán, interpretado por Sami Yusuf.
Corazón, I have come.
all alone.
Solo se comprende todo el bien con el intelecto. No hay modo de vida o religión verdadera para quien no tiene intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación, por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Layun, en su papel de entendido en la materia debido a su profesión de librero, nos hablará de un libro en particular recomendándonos su lectura. Asalamu alaykum, Carla.
Alaykum salam, Ammar.
¿Qué tal?
Me ha gustado, estoy entendido en la materia.
Bueno, tú sabes que te queremos mucho, Carla. En fin, ¿cómo estamos con esta entrada de otoño?
Pues bien, mira, suerte porque ahora habíamos tenido un verano bastante fresquito, pero el mes de septiembre ha sido muy caluroso, aquí mucho bochorno, y ahora por fin, desde ayer, ya hace un clima otoñal, que es lo que toca para la época.
Para esta época, desde luego. Pues nada, el micrófono es tuyo, cuando quieras.
Muy bien, mira, la última recomendación que hicimos fue unas memorias de André Agassi. Y hoy, la recomendación de hoy, aunque es una novela, se trata de una novela, pero está basada también en unos hechos reales. El título es Correr hacia un sueño, y el autor es un autor italiano que se llama Giuseppe Cantozzella. Está editado por la editorial Grijalbo y está basado en la historia de un atleta que se llama Samia Yusuf Omar, un atleta somalí, que se hizo conocida en los Juegos Olímpicos de Pekín porque disputó los 200 metros, llegó la última a mucha distancia de la primera clasificada, pero de hecho llegó la última, pero se le reconoció mucho la gesta que hizo porque, bueno, por llegar a unos Juegos Olímpicos con los medios tan precarios que tenía, porque se entrenaba en Somalia, bueno, un país en guerra, también con muchos impedimentos por parte de las autoridades, tanto a nivel político como a nivel religioso, con muchas imposiciones, pero que ella supo superar todo esto y llegar a su sueño, que desde pequeña había sido participar en unos Juegos Olímpicos. La historia continuó, ella continuaba teniendo después de Pekín continuaba teniendo la gran ambición de volver a participar en los Juegos de Londres, y ella muere en el 2012 cuando, escapando de su país, muere ahogada en el trayecto entre Libia y Italia, cuando iba, bueno, escapado de su país para llegar a Europa. Esta historia la recoge este hombre y hace esta novela, que con la que llegó, fue finalista del premio Strega, que es un premio de novela en Italia, que es de los más prestigiosos. Si queréis os leo algún fragmento.
Sí, por supuesto, sí.
De costumbre. Me los voy a leer el inicio, el principio de la novela, luego un fragmento también del final y los agradecimientos que hace, bueno, un reconocimiento que hace el autor al final de la obra. Uh-huh. Empiezo. La mañana en que Ali y yo nos convertimos en hermanos, hacía un calor infernal y nos habíamos resguardado bajo la estrecha sombra de una acacia. Era viernes, el día de la fiesta. La carrera había sido larga y agotadora. Los dos estábamos empapados en sudor. Desde Bondere, donde vivíamos, llegamos hasta el estadio Cons, sin parar. 7 kilómetros pasando por todas las callejuelas que Ali conocía como la palma de su mano, y bajo un sol tan abrasador que derretía las piedras. Entre los dos teníamos 16 años, 8 cada uno. Habíamos nacido con 3 días de diferencia. Solo podíamos ser hermanos. Ali tenía razón, pese a que éramos hijos de dos familias que no tendrían que haberse dirigido la palabra siquiera, aunque vivían en la misma casa. Dos familias que siempre lo habían compartido todo. Nos encontrábamos bajo aquella acacia, recuperando un poco el aliento y tomando el fresco, manchados hasta las cejas del polvo blanco y fino que se levanta de las calles al menor soplo de viento, cuando de buenas a primeras Ali salió con esa historia de la abayo. ¿Quieres ser mi abayo?, me preguntó con la respiración aún entrecortada, las manos en las caderas huesudas y los pantalones cortos ceñidos que antes de llegarle a él habían sido de todos sus hermanos. ¿Quieres ser mi hermana? ¿Conoces a alguien de toda la vida y siempre hay un momento exacto a partir del cual, si para ti es una persona importante, será tu hermano o tu hermana? Unidos de por vida por una palabra. Lo miré con hostilidad, sin mostrarle lo que pensaba realmente. Solo si consigues alcanzarme, le dije de repente, antes de salir corriendo de nuevo, en dirección hacia nuestra casa. Ali debió de poner todo su empeño, porque después de pocos pasos, logró cogerme por la camiseta y hacerme tropezar. Acabamos en el suelo, él encima de mí, en el polvo que se pegaba por todas partes, al sudor de la piel y a la ropa ligera. Bueno, esto es el inicio de la novela. Porque, bueno, como veis, ella desde muy pequeña, bonito, sí. Aquí, tiene 8 años, y ya con su vecino Ali, que, bueno, comparten casa, aunque son de familias diferentes, el juego es siempre correr a ver quién llega antes a los sitios. Luego Ali se convierte también en un ayudante suyo y en uno de sus primeros entrenadores, bueno, entrenador amateur. Ahora me gustaría también leeros una parte del final. Cuando ella ya está en el barco que tiene que ir de Libia hacia Italia. El barco es grande, mucho más grande de lo que me había imaginado. Es un barco de verdad, lo de la otra vez era una Zodiac. Somos muchos, hombres, mujeres, niños, bebés y viejos. Parecemos de nuevo un montón de sombras exaltadas y esperanzadas. No hay miedo en nuestros ojos, miran la lejanía más allá del mar. Nos reunimos en el puerto hacia las 11 de la noche. Está también mi tía Mariam, está cansada. Ha venido con una amiga con la que ha hecho el viaje desde Mogadiscio. Se ha instalado en el interior del barco. Yo he preferido quedarme fuera, respirar el olor del mar, que ya es un poco el olor de libertad, el olor de Italia y de Europa. El mar, por fin el mar, por segunda vez lo veo desde tan cerca. Se mueve despacio, compasadamente, nos espera. En total somos unos 300. Desde luego un montón que impresiona la vista. Sombras silenciosas. En nuestros cuerpos hay un temblor que es una mezcla de prudencia y de esperanza. Nadie habla, porque hablar supondría nombrar ambas cosas. Y las cosas cobran vida si son nombradas, de modo que esta noche es preferible no hacerlo. Es preferible que la prudencia permanezca en el interior de cada uno de nosotros y que la esperanza aumente, aunque sea poco a poco, durante la travesía. Solo entonces, tan solo al final, podremos celebrarlo, y lo haremos todos juntos. Lloraremos y reiremos juntos, y será maravilloso, como cuando estábamos en el remolcador. Ahora no, ahora es el momento del silencio y de la oración. Nos han dicho que subamos y hemos subido. Luego zarpamos. Esta vez superamos las primeras 3 horas. La travesía es muy ágil, uniforme y constante. El mar dócil se deja perforar sin dificultad por el casco. Unos duermen, otros no. Yo no, durante todo el tiempo que puedo, permanezco en la proa tomando el aire, hasta que el frío se vuelve demasiado intenso y la noche demasiado oscura. Me quedo tomando el aire y mirando hacia el norte, esperando la tierra de la liberación, hasta que pasa el primer día. De comer no tenemos gran cosa, aparte de un poco de anjero y de mofa. Como siempre, no nos dejan llevar nada a bordo, por el peso, ni siquiera agua. Después de un día y medio, en efecto, ya no hay agua. Alguien intenta decir algo, otro incluso se pone a gritar contra los traficantes, pero no es más que una reacción inútil que solo marca los minutos con gestos necesarios, que alguien debía hacer. A los 2 días nos vemos forzados a beber el agua del fondo de los barriles del barco. Yo nunca lo había hecho, después de la fiebre que padecí en Jartum. Pero veo que otros beben y que no se ponen malos, y entonces bebo. Está asquerosa, sabe a hierro y orín. Encuentro un pequeño recipiente y le llevo un poco a la tía Mariam, que debe de tener sed. Está asquerosa, le digo, pero es lo único que hay. Ella está tan sedienta, la tensión de la travesía le ha secado tanto la boca, que se lo bebe todo de un trago. Gracias, cielo, me responde con un hilo de voz. Desde que hemos subido, ella y su amiga no se han movido de sus asientos. Inmóviles, duermen, rezan y comen lo poco que los traficantes les dan. Están ahí, quietas, mirando al frente la extensión infinita de las olas que nos separan de la libertad. Vuelvo dentro por más agua para su amiga. Luego intento dormir fuera. El sol de día, porque de noche me gusta mirar las estrellas y no duermo. Descanso quizá 2 horas en total. Tiemblo mucho. El mar me da una energía que nunca había sentido. Lo espero desde que era pequeña e iba a verlo desde lejos con Ali y Jodan. Lo espero desde hace demasiado tiempo. Estoy sola, no hablo con nadie. De repente una chica se me acerca. Tiene ganas de charlar un poco. ¿Eres somalí?, me pregunta. Como había dicho yo con Talilla, finjo que no la oigo. ¿Eres somalí?, repite. Entonces me vuelvo hacia ella, asiento con la cabeza y le digo con un gesto que no me apetece hablar. Quiero estar a solas con el mar y el futuro. Solo nosotros tres, como Jodan, Ali y yo cuando éramos niños. Luego ocurre. De nuevo, no podía creer que pasara de verdad, pero pasa. Seguramente Iblis, el demonio, es el responsable de que el barco se haya averiado. Mediado el tercer día. Reducimos la velocidad y luego paramos. No me lo puedo creer. No debe faltar mucho para las costas italianas. Sin embargo, estamos parados. Estamos así unas 15 horas. Bueno, lo dejo aquí también para no...
Sí, para que deje...
Desvelar un poco la...
Efectivamente.
Y luego me gustaría leeros los agradecimientos que hace al final del libro el autor. No sé si tengo tiempo.
Sí, sí, dime.
¿Sí? Bueno, es que, bueno, leo una nota del autor. Me tropecé con la historia de Sami a Yusuf Omar por casualidad, el 19 de agosto de 2012, en Lamu, Kenia. Era por la mañana y las noticias de Al Jazeera se habían ocupado brevemente de Samia al término de los Juegos Olímpicos de Londres. Aquella historia me causó una honda impresión. Unos días después regresé a Italia, donde la escritora Igiaba Sego había escrito sobre ella en público. Gracias a Igiaba y a Zahra Omar, que fue más que una mediadora y una intérprete, pude encontrarme con Jodan y Manar en Helsinki, en el gélido febrero de 2013. Y gracias a Zahra, o Jodan y yo, pudimos comunicarnos en la que me pareció enseguida la misma lengua. Así pues, gracias a Igiaba y a Zahra, este libro existe. Nunca le agradeceré lo suficiente a Jodan las larguísimas charlas de aquellos días interminables, sus lágrimas, sus sollozos y sus carcajadas, y sus canciones metidos en una pequeña habitación de hotel, y el hecho de haberme dado el valor y la fuerza para contar la historia de su hermana. Le agradezco que me haya confiado esta historia, con la esperanza de haberla reflejado al menos en una mínima parte. Y le agradezco la deliciosa comida somalí que me llevaba al hotel cuando todos los restaurantes de los alrededores estaban cerrados. Le doy gracias también a Manar, que en las horas que pasamos juntos me llenó de energía y de vitalidad. Asimismo, quiero mostrar mi gratitud a la persona que en el libro he llamado Nijist y que prefiere permanecer en el anonimato, aún espantada por lo que la policía libia podría hacerle si la encontrase, por haberme contado sus interminables conversaciones con Samia en los 30 días que pasaron en Trípoli, en la misma casa, con otras 40 mujeres. Y bueno, pues...
Mashallah, tiene buena pinta el libro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además es un testimonio, bueno, crudo y sobre la situación de, bueno, de mucha gente en Somalia o en Kenia, en estos países.
En fin, pues nada, Carla, muchísimas gracias, como siempre, por traernos esta información y esta descripción del libro. Y bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Me he olvidado decir, bueno, que también
sí,
hay una edición en catalán, lo digo por si en Canarias hay alguien que se anima. En la editorial, una editorial que se llama Sembra, una editorial valenciana.
Ah, pero el libro está en español, ¿no?
Sí, sí, está en español, en Grijalbo, y hay una edición en catalán en la editorial Sembra, una editorial pequeñita de Valencia.
Pues nada, te dejamos. Muchas gracias, niño. Salam aleikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Prism interpretado por Sami Yusuf.
Your waves have come from one, the seed has spread. The dawn of light has split from white to blues and reds. Behind it all, there must be more. Seven colors of day, show the light of your way. Have I found what is lying behind the fire in your eyes? Do you see what I see? What I see, what I see. See what I see, what I see. And from one breath, all sound was formed. Your words could sing. The prism shares your secret layers unraveling. Behind it all, there must be more. Seven colors of day, show the light of your way. Have I found what is lying behind the fire in your eyes? Do you see what I see? What I see, what I see. See what I see, what I see. I found what is lying behind the fire in your eyes. Do you see what I see? What I see, what I see. See what I see, what I see. Do you see what I see? What I see, what I see. See what I see, what I see. Every heart, every hand, every hand. Rise up.
every thought, every tear, every smile.
Rise up.
Every fear, every doubt, every trouble.
Rise up.
Every hope, every wish, every prayer.
Rise up.
Every faith, every creed, every color.
Rise up.
Every mind, every soul, every want.
Do you see what I see? What I see, what I see. See what I see, what I see. Do you see what I see? What I see, what I see. See what I see, what I see.
Dios no hará ni el peso de un átomo de injusticia a nadie. Y si se trata de una obra buena, la doblará y dará por su parte una magnífica recompensa. Esto lo dijo Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 4 y en la Leya 40.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que una hora de ejercicio al día reduce el riesgo de fallo cardíaco en un 46%? La explicación para los beneficios de la actividad física se producen, entre otras cosas, porque durante el ejercicio el músculo se contrae con mayor frecuencia y potencia, incrementando el flujo sanguíneo a las arterias. Esto provoca cambios sutiles en el sistema autónomo que controla la contracción y la relajación de los vasos sanguíneos y acaba por reducir el número de pulsaciones en reposo. Hace bajar la tensión y contribuye a tener un corazón capaz de latir en un rango más amplio. Todos estos factores reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además, el ejercicio se ha relacionado con una reducción de la inflamación, que suele estar implicada en dolencias como la arteriosclerosis.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, como siempre hacemos, le vamos a contar una curiosidad que nos asombra. Resulta que según un estudio, cuando dormimos somos capaces de contestar. Normalmente, cuando estamos dormidos, creemos que todo nuestro cuerpo se encuentra en descanso. Sin embargo, nuestro organismo y más aún el cerebro continúan trabajando y respondiendo a estímulos externos. Precisamente eso fue lo que confirmó un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que halló que nuestro cerebro logra captar y reconocer palabras y voces aun estando dormido. La investigación, que fue liderada por el neurocientífico francés Sid Coudier y su equipo del Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Psicolingüísticas, entrenó a un grupo de voluntarios quienes, al oír una palabra o el sonido de un animal o un objeto, debían levantar la mano izquierda o la derecha. Ya dormido y con imágenes de la actividad cerebral, los voluntarios atendían a las palabras con reacciones en las mismas áreas del cerebro aun cuando estaban despiertos, aunque no al punto de levantar la mano. La única diferencia es que tardaban unos segundos más en responder, pero el cerebro era capaz de procesar, categorizar los estímulos que se oían mientras dormía en una pieza oscura. El cerebro es, por lo tanto, capaz de percibir los sonidos de su entorno, extraer el significado de las palabras y decidir qué acción llevar a cabo, mover la mano derecha o la mano izquierda. Así lo explicó esta investigación. Este descubrimiento dará paso a nuevas investigaciones sobre la posibilidad de aprovechar nuestra capacidad de razonamiento mientras descansamos. Aunque primero deben reconocerse los costes de eso y si realmente vale la pena. Bueno, pues con esta curiosidad de que nuestro cerebro dormido es capaz de contestar a estímulos externos, hemos consumido el tiempo del programa de hoy.
Esperamos que lo hayan disfrutado en nuestra compañía.
Recuerden lo que les decimos siempre, la finalidad de nuestro programa es mantenerles informados al mismo tiempo que buscamos que se lo pasen bien con nosotros.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.dosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora en su radiofusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Tero.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Nos despedimos dejándoles con música religiosa musulmana, con música nasheed, escuchando el tema The Center que da el título del último álbum de Sami Yusuf.
No nos olviden, les esperamos la semana que viene si Dios quiere.
نهاية البرنامج دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Why am I in this place, torn asunder by blight? Shorn by the blades of inequity, drowned by darkness. Immersed in the turbid waters of negligence, forgetfulness. Question not why, but understand this simple truth.
Is the center, is the center of our world.
Now is the moment at the heart of all times. Ask not why here and now, but be in the here and now. Ask not why here and now, but be in the here and now.
Is the center, is the center of all wealth.
Now is the moment. In the here and now.
Here is the center. Here is the center.
Ask not why here and now, but be in the here and now. To find the key to all existence.
Is the center. Is the center of all world.
Center, that is the center of all wealth. Now is the moment at the heart of all times. Here is the center, that is the center of all.